El año pasado, en el otoño, teníamos una conferencia que supuestamente íbamos a tener con el señor Jim Campbell. Si usted se registró y pagó el dinero que había que pagarse, va a haber una mesa en el pasillo y vamos a tratar de ofrecer esta nueva conferencia. Tenemos que saber cuántos niños van a venir para proveer para ellos. Escuchemos el mensaje de Jim. Yo fui la persona que debía de haber estado aquí el año pasado, pero tuve un problema y estuve en el hospital y ahora estoy bien. Solamente quiero recordarles que voy a regresar y voy a traer este juego del día 17 al 19. Quiero que todas las personas estén haciendo las cosas que vamos a hacer aquí en Temple Bible Church. Esta iglesia ama a las familias, y más importante, aman a su familia. Queremos proveer con todos los equipo, nada más para levantar a una familia que conozca a Jesús, pero también para mantener una sonrisa en sus rostros. Ese viernes y el sábado siguiente vamos a enseñarles de cómo Dios quiere que nosotros creemos a nuestros hijos, qué cosas hacer en nuestras casas, de cómo hacer que sus corazones estén listos para ser unos cristianos buenos, las cosas de Dios. Y ustedes estarán dispuestos y estarán cuando se vayan equipados para tener hijos que conozcan de Dios. Aunque tengas a un recién nacido, a un niño de 15 años o a una persona adulta o ya no tengas hijos, quiero que vengas el 16 y el 17 de noviembre y estamos ahí para que ustedes hagan las cosas bien, ser padres. Espero que pueda verlos y vamos a aprender cómo tratar a nuestros hijos, como Dios nos trata a nosotros, con gracia. ¿Cuántos tienen niños en sus casas? No puedo pensar de una manera mejor para darles a nuestros hijos algo que merecen. ¿Cuántos tienen nietos? Déjeme ver sus manos. ¿Qué mejor regalo que puedes darle a sus hijos para mandarlos aquí y cuidar a los nietos mientras ellos vienen? Invítalos para que vengan. Estas personas son muy importantes y van a tener una conferencia muy buena. Esperamos que puedan ser parte de ello. Segunda de Crónicas, capítulo 17. Abran por favor sus Biblias y escucharemos la palabra de Dios. Estamos haciendo una serie que se le ha titulado Profetas y Reyes y yo he llamado este mensaje Acuerdos. Segunda de Crónicas, capítulo 17, verso 3 y 4. David y buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Padre, abrimos tu palabra ahora y pedimos a tu Espíritu que nos guíe. Enséñenos en el nombre de Jesús. Amén. Saúl fue el primer rey de Israel y después David fue el segundo y después Salomón. Y después de que Salomón murió, hubo manera muy que no era de Dios, como fue reinado. La nación estaba dividida. Había una parte en el norte y una parte en el sur. En el norte había mucha presencia de personas y en el sur había personas que eran nada más dos tribus, la tribu de Benjamín y se le llamaba Judá. Había mucha menos gente. La semana pasada estudiamos acerca de los reyes. Sabíamos que Ahab era un rey malo, muy infame. Era una persona tan infame que no había habido antes alguien como él. Nos dimos cuenta de que él era conocido por su infamia. Era una persona mala y buscaba a los Baales. Y otra de las cosas que lo distinguían era que él se casó con una persona mala, igual a él. ¿Recuerdan ustedes su nombre? Era Jezabel. Y ella era la personificación de una persona mala. Jezabel hizo muchos asesinatos y Ahab, el rey, tenía una viña, pero no la mataba. Entonces Jezabel quiso hacerlo y ella era mala. El reino del norte era un reino que estaba siendo dirigido por personas malas. La parte sur era algo que contrastaba de mucha manera. Había hombres que buscaban la honra de Dios. Veíamos que había personas que tenían maldad en ellos. Los territorios que podemos ver aquí eran, y nos damos cuenta que había personas que buscaban a Dios y eran bendecidos por Dios. Tantas veces pasa en estas situaciones que tenemos que hacer un acuerdo. Es posible que Dios, tú estés dudando si Dios no te va a bendecir. Si hay una segunda oportunidad, cuando tenemos un acuerdo, vas a darte cuenta de que él era una persona muy bendecida de Dios. Pero hubo un acuerdo que se llevó a cabo. Lo que leímos ahí en el capítulo 17 era que en el versículo 3, que él seguía el ejemplo de su padre David, no seguía a los Baales, pero seguía a Dios. Era una persona que seguía a Dios. Es muy claro en este pasaje que había varias cosas que distinguían. En el versículo 7 nos dice que en el tercer año de su reinado, él enseñaba en muchas ciudades de Judea. Tenía el libro de la ley con él e iba a todas las ciudades y hablaba a toda la gente. Josafat sabía que toda la gente necesitaba conocer la palabra de Dios y acordó que otras personas le seguían y iban a enseñarle. Nosotros deberíamos tener una manera buena de buscar la palabra de Dios y honrarla. En el Salmo número 1 nos dice que el hombre que busca la palabra de Dios es bendecido, que nunca se sienta en silla de escarnecedores, pero que su deleite está en la palabra de Dios. Alguien que busca de Dios. Cuando hablamos de alguien que busca, que es un hombre o una mujer de Dios, será como un árbol que está plantado cerca del agua y que su fruto nunca cae, que siempre está próspero. Segunda de Timoteo dice que Dios provee. Todas las escrituras son buenas para entrenar. Los hombres y las mujeres de Dios serán equipados en la buena palabra de Dios. Lo que encontramos aquí es que si eres un hombre o una mujer que desea seguir a Dios, vas a ser una persona de la palabra de Dios. Y yo les invito para que sean personas que busquen, que sigan al Señor. No nada más buscarle y seguirle, pero ser una persona también de oración. Ustedes se darán cuenta ahí mismo que Josafat era una persona que le gustaba orar. Josafat se juntaba y dice que había una multitud grande y tenía cierto de temor y buscaba al Señor, no nada más por la ciudad de Judá. En el versículo 5 nos dice que se paraba en las cortes y decía: oh Dios, Padre de nuestros padres, de nuestros reyes, eres bueno. Y no nada más él buscaba a la gente a orar, pero les dirigía a orar. No nada más les llamaba para que oraran, pero los dirigía. Es una persona que tú deseas que estuviera en la Casa Blanca o en las cortes de nuestras ciudades. Era una persona que buscaba de Dios, que dependía de Dios. Y lo miramos eso de la manera como él pedía a la gente que orara. Él decía que las cosas que nos fortalecían no eran las cosas que teníamos, pero las cosas que Dios nos daba. Por seguirle a él, les dirigía. Déjeme descansar, parar por un momento. Tenemos el privilegio de dirigir a nuestras familias en oración. Tenemos un privilegio muy grande. Si tienes hijos, tienes el privilegio de orar con ellos. Les pido que... hace unas semanas yo les dije que, casi como yo tengo nietos pequeños, fuimos el domingo hasta el miércoles para cuidar a nuestros 4 nietos. Fue algo difícil en realidad y estoy cansado, pero el privilegio más hermoso que teníamos era en las noches de orar por nuestros nietos, pedir para que ellos vengan a conocer a Jesús a una edad temprana. Que tengan unos padres que te amen y que te buscan. Un privilegio grande para bendecir a tus nietos. Uno de estos días una persona vino y me dijo: Gary, tú en realidad me has demostrado que debo hacer eso también. Y he empezado a hacerlo y ahora mi nieta de 3 años siempre me está pidiendo más y más y más que siga haciéndolo. Qué privilegio tan hermoso. Buscar la mano de tu esposa y orar por el día que ha pasado. ¡Qué privilegio! A bajar tu rostro y cerrar tus ojos y orar por la comida. Josafat era una persona de oración y era un hombre correcto que corregía la injusticia. Josafat iba a Jerusalén y en los caminos y buscaba a la gente. Era una persona que revivía y buscaba que la nación no estuviera adorando más a ídolos y traía a la gente para dirigirla al Dios vivo. El verso 6 dice: considera lo que haces. Y porque no estás siendo juzgado por hombres, pero por Dios. Honra a Dios y témele a Él. Ten cuidado con las cosas que haces y no tengas parte con las cosas de maldad. Lo que estaba Él haciendo era reformar el sistema legal. Debemos de ser buenos, no corruptos. Buscar que los jueces estén en Judea y que juzguemos de acuerdo a la ley de Dios. Con la gente de Dios, pero también temiéndole a Dios. Temámosle siempre y después vayamos sobre la gente de Israel para traer a la gente dirigiéndola a Dios. Dios era en realidad el primer pensamiento que él tenía, no el segundo. ¿Es familiar esto? Así somos nosotros. Esta es una historia que puede haber sido escrita acerca de América en el 2012. La nación se ha retirado de Dios y necesitamos gente en todos los lugares para que nos llame de regreso al Señor. En 1996, el pastor Joe Wright fue llamado para que él diera una prédica en el estado de Kansas. Y se acostumbraba que abrieran la Biblia y empezaran a orar. Y las personas no creían lo que él empezó a orar. Padre, te pido que nos perdones. Conocemos que tu palabra dice que nosotros, tú amas a las personas que hacen la bondad, pero nosotros hemos hecho lo contrario. Confesamos que hemos ridiculizado tu palabra. Hemos amado a otros dioses. Hemos adorado la perversión y le llamamos estilo de vida. Hemos negado y hemos matado a nuestros bebés y le llamamos que podemos tener algo que nosotros deseamos. Y hemos buscado las cosas de nuestros vecinos y le llamamos posesión. Y hemos sido malos. Búscanos, Señor, mira nuestros corazones y manténnos libres. Pon hombres y mujeres para que guíen el estado de Kansas en el nombre de Jesús. Amén. Las personas que estaban ahí no sabían si escupir o darle cuerda a sus relojes, pero estaban nerviosos. Si debíamos de orar, debíamos de orar. Algo así. Es muy fácil de estar picando y burlándose de los legisladores. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Quién nos dice nada a nosotros cuando nosotros tomamos las cosas de nuestros vecinos y le llamamos ambición? Cuando traemos a nuestras casas pornografía y le llamamos otra cosa. Es una cosa mirar a otras personas y lo que tienen que mirarnos a nosotros mismos. Lo que Josafat hizo era decir, buscar al corazón de Dios y modelar a la gente para depender de Dios. Llamarles a orar. Y en el Salmo número 20 dice, algunos se glorían en otras cosas, pero nosotros nos gloriamos en el nombre de Dios. Él está llamando a la nación para decirles que tenemos un army de gente, pero vamos a llamar el nombre de Dios. Si vamos a pelear esta batalla, vamos a buscar y a pelear en el nombre de Dios. Es el primer nombre que vamos a llamar. Él es nuestro líder. Él es la persona que ha ganado la Casa Blanca y las oficinas. Habrá paz en todos los lugares y en todos los reinos de la tierra y no habrá más guerras. Dicen que le veían y sabían que Dios estaba con él y no querían entonces pelear más porque el reino de Josafat estaba en paz. Él le dio alivio en todos los lugares. Era una persona que tenía paz y prosperidad. En el versículo 11 dice que los árabes le trajeron montones y cantidades de reses para tener fiesta y tenía fortalezas que construía, tenía muchas grano y muchas cosas que Dios le había bendecido con. Así quiero ser yo. Así quisiéramos ser nosotros. Esta es la persona que busca de Dios y que le teme a Dios. Y deberíamos de decir, gloria a Dios. Aleluya. Si no se termina ahí. Obviamente, esa misma cosa le sigo diciendo en este tiempo que hemos estado predicando. Nunca somos más vulnerables que cuando somos más favorecidos. Por favor, repitan eso conmigo. Nunca somos más vulnerables que cuando estamos siendo favorecidos. La gente que amaba a Dios, caminaba con Dios y honraba a Dios, no pueden simplemente hacer acuerdos con otras personas. todos tropezaríamos en el camino. Hay tres maneras que podríamos hacer acuerdos. Si miras en el capítulo 18, dice que estaba siendo comprometido y haciendo acuerdos de matrimonio. Se aliaba en matrimonio ¿con quién? Con Ahab. ¿Quién era Ahab? La persona mala del norte que tenía una esposa mala, Jezabel. Y es una cosa trágica porque el acuerdo le costó mucho. En ese tiempo lo hacían para con intereses políticos y se hacían amigos y que hacían que sus hijos se casaran con los otros reyes para tener algo de beneficio. Esta persona no era una persona que buscaba de Dios. Adoraban a dioses y acordó un matrimonio con un hijo para que se casara con una hija de Jezabel. ¡Qué tragedia! La Escritura nos dice que de esto resultó mucha maldad. El reino del norte era más populado y más tenía más gente. Pero el problema era que él estaba haciendo que su hijo se juntara con una hija de un rey que era mal. Los acuerdos siempre nos costarán. El hijo caminaba en caminos malos y de acuerdo a que, porque ellos decidieron que se casara con la hija de un rey malo, las cosas que resultaron de ahí fueron malas. ¿Por qué hacer eso? El padre dijo, quiero que te cases con esta hija. Y lo que podemos recordar y sacar de provecho es enseñar a nuestros hijos la verdad y protegerlos. En tres décadas de estando aquí, esto es lo que más recuerdo y me llama la atención. Yo no quiero decidir por mis hijos, pero voy a dejarlos que ellos decidan por ellos solos. No puedo usar la palabra estupidez en frente de mis nietos, pero lo voy a hacer aquí. Eso es simplemente estúpido. Porque es como decir a tus hijos cuando te dicen que tienen un dolor de estómago, aquí está la medicina, pero tú tienes que decidir qué hacer con ella. Ningún padre quiere hacer eso. Queremos ayudar a nuestros hijos. Queremos enseñarles las cosas que hacer. Quiero que nuestros hijos conozcan la palabra de Dios. Que quiero que ellos me vean dirigir a mi familia. Quiero modelar a Cristo. Quiero enseñarles y quiero que ellos vengan a conocer a Dios. ¿Por qué podríamos entonces decir que no queremos que ellos vengan a conocerle? Dejarlos que ellos conozcan lo que ellos les dé su gana. En verdad, esto es una tontera. Si tienes esa actitud y esa filosofía, que Dios te ayude. Tú tienes que ayudar a esos niños que están en tu casa, porque tienes el privilegio de ayudarles para ver otra generación que conozca de Dios. Tú haces todas las cosas que están en tu poder para que ellos conozcan de Jesús y puedan servirle. El primer problema era el problema de matrimonio y el segundo era un problema de alianza militar. Era una batalla en realidad mala. Años después, Josafat fue a visitar a Ahab. Ahab mató muchos corderos y para darle de comer a mucha gente que venía con ellos. Y Ahab fue a Josafat y le dijo, irás conmigo para poner una alianza militar y entonces seremos aliados. Y entonces dice que Josafat dijo, yo soy como tu gente y estaremos juntos en la batalla. Mala decisión. Lo que en realidad hace es en el versículo 14, dice Josafat, le dice a Ahab, por favor, busca primero la palabra de Dios. ¿Por qué no oramos primero acerca de esto? Oremos. ¿Puedo decirte algo? Hay muchas veces cuando no necesitas orar. Y esta es una de las tiempos. La respuesta es no. No voy a alinearme con alguien que no conoce de Dios, si yo conozco de Dios. Si el reino del norte no está de acuerdo con el reino del sur, habrá momentos en que no necesito orar. Si tú vienes a mí y me dices, quiero ir y asaltar un banco, quiero orar por eso, yo te voy a decir que no. Gary, vienes y me dices, vamos a ir después del trabajo a un lugar para adultos y quiero orar por eso. Entonces mi oración, mi respuesta va a decir no. Gary, necesito ir a un restaurante que a ti te gusta mucho y yo voy a pagar. Mi respuesta entonces va a ser sí. No tengo que orar por eso. Y lo que dice, ok, debemos de orar por esto. Hay 400 hombres y nosotros conocemos a un profeta que está de acuerdo con nosotros. Es un profeta de Baal. Vamos a pedir a nuestros profetas lo que haremos, ir a la guerra. Pero no, entonces si ellos dijeron, vayan a la batalla. Y en el versículo 6 nos dice, no hay ningún profeta de Dios aquí. Tus profetas van a contestar. Yo estoy buscando un profeta de Dios a quien le pidamos. Tú, todo tu reino, no hay ningún profeta de Dios a quien le pidamos. No hay ningún profeta bueno. Y hay solamente un hombre en todo el reino a cual podemos venir a pedirle, pero yo lo odio porque él nunca ha profetizado cosas buenas para mí. Todo ha siempre sido malo. Tienes que estar en realidad jugando conmigo. Hay solamente un profeta, pero no le vamos a preguntar a él porque él siempre dice que no. Él me odia. Es como estando pateando el suelo como un niño. Vamos a hacer esto. Traigamos a Miquea. La palabra Miquea significa en realidad agallas. Este es una persona a quien vamos a llamar. Macaya viene y dice, yo miré a todo Israel tirado sobre las montañas como algo vulnerable. Y dice que no tenemos un maestro, que estamos todos muertos y estamos muriendo. La primera respuesta es, el reino de Israel dijo que después, no te lo dije que él nunca iba a profetizar nada bueno para conmigo. Y en realidad, ¿qué es lo que pasa? Ahab dice, todas las gentes van a ser muertas en la batalla. En el capítulo 18, versículo 19, dice que en el reino vamos a ir a la guerra y que estaremos ahí en la batalla. Y ya cuando está terminando, Ahab no está siendo vestido como un rey, pero se está vistiendo como cualquier otro para que no lo conozcan, para ser protegido. Y casi está por terminar. Y después un hombre tiró una lanza solamente a el montón. Y imagina dónde cae, le pega a el rey. Y de alguna manera, la flecha le pega al rey y este muere. Estoy siendo sarcástico, pero desearía que Micaía viniera y dijera, yo te lo dije, tú ibas a morir. Pero los acuerdos se han cruzado y las aleaciones que se han hecho están dando consecuencias. Entonces, en el versículo 2 del capítulo 19 dice, ¿por qué vas a ayudar a las personas que son malas en vez de ayudar a los buenos? Josafat, ¿por qué hiciste esto? Tú hiciste todo lo malo. Su final compromiso o acuerdo es ser aliado con alguien que no es creyente. Hasta el fin de capítulo 22, donde se nos habla de que como rey de Israel fue una persona que reinó mal. Se hizo acuerdos con personas reyes malos y hizo una alianza en un lugar donde se compraban cosas. Y cuando tienes diferentes cosas que tú deseas, la consecuencia es que cosas malas van a salir de esto. Acuerdos con cosas que traen pecado siempre no es posible que cueste. Dios habla palabras de condenación para su gente y dice que va a haber cosas malas que van a venir. Si tú te alías con personas malas, es posible que estés destruyendo tus fortalezas. Voy a concluir con tres áreas que tú puedes estar y que yo miro que hay pecado. Solamente les voy a decir las cosas sagradas, la moralidad, son cosas, si deseas escribirlas, es no hacer acuerdos con personas que están malas, que están siendo de una manera negativa. Hace un tiempo había mucha libertad y la palabra de Dios fue cerrada y en las iglesias solamente se decía que íbamos a tener como lugares donde solamente hablábamos acerca de la cultura, que mientras habláramos bien éramos personas buenas. Estaban en los años 50 y 60, solamente supuestamente se hacía como que era, estábamos siguiendo la cultura. Por eso tenían lugar abierto para cosas muy liberales. En vez de recibir la cultura, estábamos diciéndole a las personas jóvenes que lo que está pasando en estas iglesias, no tienes que ir a la academia ni a estudiar medicina ni política, pero lo que tienes que hacer es ir a las misiones y aprender, porque no necesitamos recibir simplemente cultura, pero necesitamos redimir la cultura. Tenemos que tener la cultura de regreso a nosotros. Quiero leer algo de lo que escribí en mis notas. Estamos equivocados cuando decimos a la gente que no esté estudiando lo que deben de estudiar y les decimos que vayan al ministerio. Lo que tenemos que hacer es redimir la cultura. Necesitamos personas que busquen de Dios, doctores, enfermeras, profesores, educadores, para la gloria de Dios. Necesitamos hombres que estén enlistados en oficinas altas y en militar para la gloria de Dios. Necesitamos personas de negocios y ejecutivos, trabajadores que rediman el lugar donde tenemos nuestros hijos en las escuelas y en las prisiones para la gloria de Dios. Necesitamos muchos abogados aquí, tenemos algunos, pero por la gloria de Dios son buenos. Necesitamos personas, madres y padres. Que deseen redimir sus casas para la gloria de Dios. La realidad es que todos somos ciudadanos del mismo rey, reina. Es el reino de Dios. Tenemos un rey y su nombre es Jesús. Y porque tenemos un rey y somos parte de un reino, donde quiera que vayamos, representamos a ese rey. En cualquier lugar que estemos, para aquellos que aún no conocen, para que deseen conocerle, porque deseen buscar y adorar al mismo Rey, que le damos la gloria. Por eso estamos aquí. Por eso hemos dado nuestra vida. Por esto, cuando empezamos a hacer acuerdos pecaminosos, se escucha algo como así. Las gentes de negocios solamente dicen, bueno, eso solamente es negocio. No, en realidad no es solamente negocio. Lo estás haciendo para la gloria de Dios. Como dicen, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. No, no es así. Lo que pasa en los seminarios se queda en los seminarios. No, no se queda ahí. Porque eres parte del reino de Dios. Y a donde quiera que vayas, representas el reino de Dios y vives tu vida de acuerdo a Él. Cuando estamos en lugares y decimos que solamente lo hacemos en sábado o en la noche, no, tú sabes que no deberías de hacerlo, porque en cualquier lugar que estés, en sábado o en cualquier otro día, estás representando la gloria de Dios. No hay nada que nos divida. Yo recibo mi cheque de aquí de la iglesia y tú de donde quiera que trabajas, pero donde trabajas, tú representas el reino de Dios. En cualquier lugar que te paga, representas el reino de Dios, porque vives la vida de acuerdo al Señor. Amén. Así sea. Alguien me preguntó una vez, ¿por qué eres tan apasionado acerca de eso? ¿Cómo es posible que no esté? Cuando tú vives en mi mundo y miras todas las cosas pecaminosas a nuestro alrededor, y dices, solamente eso es negocio. No, yo digo, eso es algo negativo. Tú vive la vida de acuerdo a Dios. Si no vas a vivir la vida de acuerdo a Dios y vas a ser un hombre de integridad, entonces salte de ese negocio, porque estás haciendo cosas malas en el nombre de Jesús. No pongas en el trasero de tu coche un símbolo de pescadito, si en realidad no sirven en nada. Acuerdos en las áreas de moralidad. Deseo mejor no decir nada más acerca de eso. Tú sabes de lo que estoy hablando. De acuerdo. En nuestras iglesias, hay muchas iglesias en nuestro tiempo que no quieren hablar más de una manera positiva acerca de Dios. Pero mientras Dios sea el líder, no tendré en temor de hacerlo. Te vamos a dirigir a Jesús. No quiero ser difícil acerca de eso, pero el Evangelio lo habla así y es claro. Léanlo, por favor. Si vamos a traer cosas mundanas a nuestra iglesia y pensar que alguien va a salvar a otra persona, la Escritura nos dice que no será así. Hay lugares donde van y en el día de resurrección rentan un helicóptero y tiran huevos para jugar con eso. No, no va a ser así en nuestra iglesia. El Espíritu de Dios va a ser tirado sobre los creyentes. Mi pasión, espero que sea tu pasión, porque veo muchas cosas pecaminosas todos los días de mi vida, todos los días. Nos sentamos aquí y decimos, ¿hay alguna manera de salvarme si yo me voy y doy la vuelta y la espalda a Dios? No, no, no. Dios puede redimirte. Mira cómo Josafat en el capítulo 20, versículo 31, dice, Josafat reinó sobre Judá por 25 años, y caminó en el camino de la manera como su padre lo hizo, hizo las cosas correctas a la vista de Dios. Él hizo todo lo correcto. Dios, la gracia de Dios limpiará todo pecado o todos acuerdos malos cuando tú le buscas a Él. Y Josafat no es recordado como un hombre que hacía acuerdos malos, pero es recordado como un hombre que caminó con Dios. Cuando hay acuerdos pecaminosos, Dios nos manda esperanza. Y esa esperanza es creyéndole para que Él nos transforme por Él. Padre, deseamos ser esa clase de gente. Gente que te ama, te da la gloria y te redime en todas las áreas de nuestra cultura y nuestra sociedad para ti. Somos miembros de un diferente reino. Tenemos un rey y su nombre es Jesús. Y vivimos nuestras vidas sujetados a Él para que otras gentes sean traídas a ti. Porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Queremos disfrutar de tus bondades. Y eso hacemos, Señor, en tu gloria. Amén y amén.